Muy buenas noches, muy feliz día para todos ustedes. Bienvenidos a este espacio que es de todos ustedes, todos nosotros, los hijos del uno. Y lo que hacemos siempre en este espacio, lo primero que hacemos es aquietarnos. Realmente sacar fuera todo aquello que nos cause algún tipo de distracción o de tensión. Y les voy a pedir que realmente sentados allí donde estén, donde quiera que estén, cierren sus ojos y simplemente aflojen toda apariencia de tensión que pueda haber en su cuerpo físico. Aflojen cada parte de ese cuerpo físico, cabeza, cuello, hombros, brazos, manos, tronco, piernas, pies. Permitan que en esa relajación fluya de manera constante y natural ese aliento de vida, ese aliento que viene directamente del amado Espíritu Santo, el amado Mahashohan, que nos insufla con ese aliento de vida, cual alambrado, que permite a través de ese aliento de vida manifestar luz. Visualícense como un cuerpo lleno de luz. Y proseguimos con los demás cuerpos inferiores, cuerpo etérico, sacando todo aquello que te puede estar causando algún tipo de perturbación o ansiedad. Sácalo de tu cuerpo etérico, de tu cuerpo mental, saca todos los conceptos o ideas que te limitan de alguna forma. Y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y permite que en este aparente vacío, la luz de Dios que nunca falla, entre en ti. Eres todo luz. Recordando que la fuente de esa luz viene de muy adentro de tu ser, el centro, en tu corazón. Visualiza en ese centro de tu corazón esa llama triple que sirve de anclaje al amado santo ser crístico, quien es ese hermoso intermediario entre la presencia yo soy y tú, haciéndose una, realizando verdaderamente que tú eres esa presencia yo soy. Y en este estado de conciencia les pido que me sigan en esta invocación, en este decreto. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, te ordeno, cuerpo emocional, lleva hoy la radiación del Cristo, el sentimiento del amor de Dios a tu prójimo. Expande los regalos del Santo Confortador. Sé tú un conductor a través del cual tu ser crístico pueda verter a toda vida la proyección, la sanación y la paz de la Deidad Universal. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, te ordeno, vehículo mental, aquiétate y escucha. Recibe de tu santo ser crístico el designio divino para tu ser, las indicaciones para el día de hoy. Luego, partiendo de la sustancia luz universal, crea las formas que resultarán beneficiosas para tu prójimo. Gracias, amado yo soy, por la oportunidad. Y gracias a todos ustedes, pueden abrir los ojos. Gracias por seguirme en esta breve visualización y decreto. Vamos a estar fuera
un minuto.
¿Cómo se dice uno en inglés?
One.
Ahora, hazme una oración con uno, pero en inglés. One. Guantanamera. Sí, claro que se escuchó todo. Todo a propósito, a propósito. Bueno, estábamos tras bastidores, contando chistes. Ok, está bien, Flor. Buenas noches a todos. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos a este miércoles 4 de diciembre del 2024. Si no me equivoco, faltan dos miércoles más para que ya sea el último miércoles del año 2024, me parece. Después de este miércoles, faltan dos miércoles más. Y en este mes, el servicio de transmisión de la llama va a ser el domingo 15 de diciembre, con el retiro del Royal Teton, llama de la precipitación. Y el jerarca, el señor Confucio. Así que 15, ya saben, 15 de diciembre, domingo, apúntenlo en sus agendas a las 8:30, las 8:30 de la mañana, hora de Panamá. Bienvenidos sean todos. Aquí estamos los hijos del uno presenciales. Está Ana Julia, está Ramiro, está Nereida, está Nelson, está Yariela, está Lorna, está Francisco, está Giselle delante de la cabina y directamente del reino elemental está Luna, está bien dormida en las piernas de Nereida. Así que, sí, por favor, rápidamente nos va a leer los.
Buenas noches, Kira, saludos. Y a todos. Dios bendice la luz en sus corazones. Reportamos sintonía desde Chiriquí. La señora Edith, Rosy, Aime, Stish e Isa. Lourdes Jaén, Dios les bendice desde Penonomé. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Graciela Martínez, saludos desde Michoacán, México. Buenas noches, Kira, bendiciones para todos. Rosaura, desde Panamá. Nadia Porcel, buenas noches. Dios bendice la luz. Se quedó ahí. Dios bendice la luz. Flor Narciso, saludos y bendiciones, queridas Kira y Giselle, a todos. Les envío un amoroso abrazo desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Sí, estábamos al tanto que estábamos al aire, Flor.
Sí, estábamos al tanto.
No fue un error. Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina. Bendiciones, Kira y hermanos. Marian Mateo, buenas noches a todos desde República Dominicana. Nora Castro, saludos y bendiciones de luz y amor para todos desde Los Teques, Venezuela. Lisa, desde Boston. Dios les bendice, hijos de la gran luz. Gracias, bella Kira, por tu servicio de amor. Elizabeth Alcaíno, buenas noches. Dios te bendice, Kira y hermanos. Feliz noche a todos. Un abrazo grande desde Santo Domingo. Arraxa Sandino, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Naila Escolero, bendiciones, hijos del uno, presentes y en sintonía. María Juárez, mil bendiciones. Giselle, Kira y todos, de Santiago del Estero, Argentina. Leticia López, desde Dallas, Texas, abrazos y bendiciones a todos. Mariam Harp, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Charity del SOC, muy buenas noches, Kira y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Ignacio Cifuentes, feliz miércoles, presente desde Córdoba, Argentina. Dios les bendice, feliz noche, un gran abrazo a todos. Marta Silio, Raúl Nieblas, Saludos y bendiciones desde la Ribera Baja California Sur, México. Muy buenas noches y mil bendiciones para todos. Saludos desde La Plata de Chequi, Mati y Esté. Víctor Asmat, muy buenas noches. Saludos y bendiciones, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Virginia Flores, bendiciones. Bendiciones mil desde Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Kuzumi. Santiago Amezcua, saludos desde Michoacán. Nadia Porcel dice, buenas noches, Dios bendice la luz en sus corazones, hijos del uno, gracias Kira por tanto amor y sabiduría. Mirta Quintana dice, saludos de luz y amor, querida Kira y Yeseli, a todos presentes y conectados desde Santiago de Chile. Raiza Blanco, muy buenas noches, queridos hermanos, Kira y Yeseli, todos los presentes y en sintonía, bendiciones de luz, amor y gratitud desde Maracay, Venezuela. Cecilia Mander, desde Barcelona, España, bendiciones a todos. Maritza Santamaría, Dios le bendice, Kira, saludos y bendiciones a los presentes y conectados desde Arraiján, Hato Montaña, Panamá. Elizabeth dice, saludos a todos los hijos del Uno y a Luna.
Bueno, muchas gracias, un gran abrazo para todos ustedes. Hijos del Uno, amigos y hermanos del corazón, que tal vez no estén presenciales, pero están en espíritu, están de corazón aquí sintonizando este espacio a esta hora. Les pedimos perdón por el retraso, hubo una situación que resolver, pero aquí estamos. Y vamos a proceder directo al grano. La clase escogida para hoy, el tema escogido para hoy, viene de un capítulo que se llama Ascensión del Señor del Mundo y está dado por el amado Arcángel Miguel. Está contenido en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 3. Y en verdad es un relato que hace el Arcángel Miguel de una serie de eventos cósmicos donde también él relata el cambio de señor del mundo, de el anterior señor del mundo, que era el amado señor Sanat Kumara, por el nuevo señor del mundo, el señor Gautama. Y me encantó el capítulo por lo lindo de la descripción de la partida del amado Sanat Kumara cuando estaba dejando Shambhala, la tierra, el planeta, y cuando estaba llegando a Venus, qué cosa más, toda la gente, toda su pueblo esperándola, y la señora Venus, se imaginan, que dice que cuando se encontraron y prácticamente se abrazaron, ahí hubo como un destello de luz muy especial. Pero ese no es el tema de la clase de hoy. Lo siento, no. Lo siento. El tema de la que llamó mi atención en este capítulo fueron tres intervenciones que yo llamaría más o menos como cartas del Mahashohan, que están metidas en este capítulo. Y me gustó lo que decía, porque yo creo que lo que dice allí es como pan de oro. Considero que son pequeños detalles que él menciona en esas tres cartas que nos compete a nosotros y que podemos olvidar fácilmente, sobre todo en esta época donde todo lo que acontece a nuestro alrededor por algún estado de conciencia, algo que está en el inconsciente quizás, la tendencia del mundo externo es y dígame que no es así. Tú vas por las tiendas, las farmacias, los supermercados, ¿y qué es lo que están vendiendo en diciembre? Lucecitas. Pura lucecita. Para que agarres esas lucecitas y las pongas en tu casa, en tu arbolito, donde sea. Y es como un recorder, hijo, oye, y tú eres luz, ¿qué pasa? Y lo importante es darse cuenta que la luz no está afuera, sino adentro. y que todo ese conjunto de luces viene de una sola fuente, que es lo que muchas veces se nos olvida y comenzamos a ver la vida como separadamente, cuando en verdad deberíamos aprender a ver la vida como una, porque es lo que nos dice precisamente el Mahashohan en su primera carta. Y me encanta, se las voy a compartir, esas tres cartas, de eso se trata la clase de hoy, de esas tres cartas. Dice la primera: amados hijos de Dios, como fácilmente podrán ustedes comprender, ha habido un tremendo incremento de la actividad vibratoria del planeta Venus desde el retorno de su Señor dentro de su aura. ¿Por qué será verdad que cuando el amado Sanakumara regresa a Venus hay un incremento en la vibración? ¡Uy, llegó! Y su sola aura hace que todo alrededor de él comience a vibrar más rápidamente. ¡Qué belleza! Acto seguido nos dice el Mahashohan lo siguiente: toda la vida es una, mis amados. Hay diferentes intercambios de conciencia entre los cuerpos mental, emocional, etérico y físico de la humanidad. Hay intercambios de conciencia. Es increíble, Y realmente es hasta, yo diría que interesante, bonito, caer en cuenta de eso, de que somos uno y que constantemente estamos intercambiando conciencias pues con la humanidad, con los demás. Y por eso es que uno debería estar siempre como alerta a que estamos captando en un momento dado. Y tratar en lo posible siempre de ser esa luz que brilla hacia afuera, tratando siempre de emanar esa luz hacia afuera, hacia los demás. Entonces estamos con ese intercambio de conciencia constante entre todos los que habitan aquí el planeta. Y caer en cuenta de que la vida, de que toda la vida es una, no es fácil. A veces se complica la cosa, se complica y cuesta cuando nos sentimos diferentes a los demás. De vez en cuando uno se siente así, diferente a los demás. Nos cuesta creer realmente que la vida es una cuando alguien nos cae mal, por ejemplo. O cuando le caemos mal a alguien. También cuesta creer que en ese momento la vida es una. O que tenemos diferentes formas de pensar con los demás. Oye, ¿cómo? La vida es una, pero si él está pensando una cosa, yo estoy pensando otra. Pues señores, la vida es una, toda la vida es una. Y por eso es la importancia de, por lo menos en esta enseñanza de los Maestros Ascendidos, tratar siempre de anclarse en la presencia Yo Soy y poner la atención en el Santo Ser Crístico en todo momento, tratando en lo posible de ser luz en todas nuestras acciones y reacciones. Y eso se puede volver un eslogan o se puede volver como algo bonito de decir, pero es algo que nos toca vivir en la vida diaria. Y es que, ¿saben qué? La personalidad a veces presenta obstáculos para no ver que la vida es una. La personalidad misma nos limita y entonces optamos por ver las cosas separadamente. Y por eso es que a través de la historia han habido tantas disputas, tantas peleas por ese estado de conciencia de separatividad. Separatividad tipo racial, separatividad tipo religión, separatividad tipo político, etcétera, etcétera. Tendencias de todo tipo también. Separatividad, separatividad, separatividad. Cuando en realidad debemos ir nuevamente a la fuente, a nuestro origen, y caer en cuenta de que en verdad somos uno. No es un uno abstracto o un uno de que, ay, bueno, el sueño de todo ser humano o el sueño de toda persona que está en el sendero es hacernos uno. Es más que eso. ¿Saben qué me recordaba mientras tenía esas reflexiones y leía esto? ¿Se acuerdan de la película Lucy? Yo la vi como un montón de veces y en estos días la volví a ver. Ahora que pude reconectarme a Netflix, ¿qué? Vi Lucy una vez más y cuando a ella le ocurre lo que le ocurre, que es que, para los que no la vieron, le meten una serie de capsulitas, piedritas azules en su estómago que contenían una sustancia que no me acuerdo el nombre. Pero esa sustancia que la habían creado sintéticamente te daba oportunidad de desarrollar tu cerebro al máximo. Y ella fue aumentando el porcentaje de capacidad del cerebro. Y era increíble cómo ella miraba en su entorno ya con esa sustancia dentro de ella y de verdad podía escuchar lo que decían las otras personas, las conversaciones. Miró un árbol y de repente veía cómo el árbol, la parte interna del árbol, cómo fluía la energía en el árbol. Veía todo eso. Es como algo así, solo que sin necesidad de estar consumiendo esas piedritas azules, por supuesto, ¿no? De repente lo imagino como algo así. Y hablando de intercambios de conciencia entre los diferentes cuerpos, nos sigue diciendo el Mahashohan. Dicho intercambio existe también en el reino animal y en el de la naturaleza, graduado, por supuesto, de acuerdo a la expresión de vida. Esto se ha demostrado pues, en varios aspectos, sobre todo en la naturaleza, en el reino, digamos que vegetal. Uno ve las plantas, las ve, pues las ve, pero debajo de la tierra pasan muchas cosas, muchas conexiones, y no me extraña que también en el reino animal se den estas conexiones, y también se llega a dar conexiones entre el reino animal y el reino humano, a tal punto que las criaturas del reino animal, especialmente las que conviven con uno, llegan a tener una conexión especial con su amo, con su dueño. Y entonces, por ejemplo, Wotan o Odín debe saber cuando tú llegas con cierto estado de ánimo. No lo sé. Y Luna también. De repente capta cuando su papá o mamá humanos están felices. O no lo están también, lo deben captar. Sí, Ana.
Fíjate que yo creo que sí, definitivamente ellos perciben eso desde el punto de vista emocional, ¿no? Porque a veces hacen tanto escándalo cuando yo llego, típico, ¿no? Que cuando llegas tú a tu casa te forman el escándalo. A veces hacen tanto escándalo que me llega a molestar el ladrido tan agudo. Y entonces la manera como yo le respondo muchas veces es regañándola. Y ellos se quedan así como diciendo, ¿qué te pasó? Te estoy recibiendo con alegría y tú me estás regañando, ¿no? ¿Qué te pasó? Entonces ellos sí perciben el estado de ánimo de uno. Y si uno realmente comprendiera ese estado de unicidad que uno tiene con los reinos e incluso con los seres humanos, si uno realmente comprendiera cómo puede afectar tu estado de ánimo, lo que tú dices, lo que tú piensas y todo eso, yo creo que uno dejaría de mal calificar la energía en diferentes formas, ¿no?
Sí, y en cuanto a eso, ¿sabes qué? Uno dice que el reino animal todo lindo, y que, ay, a mí muéstrenme todo lo lindo menos los sapos. Entonces, ahí todavía me falta un montón para realmente realizar que toda la vida es una. De que ay, todos los animales son bonitos, menos las serpientes. Entonces, ajá.
¿Sabes que vi en Instagram que hay gente que tiene sapos de mascota?
Ay, qué lindo.
Y no están en jaula. están por ahí por el jardín.
¿En serio?
Sí, sí. Comen comida de gato. Lo alimentan con comida de gato.
No lo puedo creer.
Yo no sabía hasta hace unos días atrás.
¿Y se bañan?
Ah, ellos andan libres por ahí por la casa.
¿Por la casa?
La casa de la gente, sí.
¿Y duermen con la gente, así al lado?
Y llegan a comer y eso. Y...
Ah, ya.
No sé si duermen.
No, hasta allá no.
Bueno, interesante. Bueno, qué bueno. Es comprensible, por tanto, que cuando el señor Gautama obtuvo su victoria final, la vibración fuera sentida por los individuos sensibles sintonizados a la conciencia espiritual. Que se siente. Esta interrelación de conciencias, amados míos, ahí viene la parte importante de esta carta, hace a todo hombre el guardián de su hermano. Esa es la importancia, no de que yo me conecto con los animales o tengo la telepatía con los otros compañeros. Es más que eso. Por desarrollar ese intercambio de conciencias con todo ser humano, te caiga bien, te caiga mal, te haya dicho cuatro improperios o qué sé yo, hayas tenido situaciones discordantes con él. Oye, eso te convierte en guardián de tu hermano, el solo hecho de permitir ese intercambio de conciencia, como lo expresara nuestro amado Pablo el Veneciano. Esta verdad fue también expresada por el amado Jesús en su afirmación, que dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Todavía estoy reflexionando sobre esa afirmación. Por tanto, cuando un hombre gana una victoria sobre la tendencia humana o su propia debilidad, él inconscientemente vierte fortaleza y estímulo dentro de la vida de su prójimo. En vez de cerrarse uno de que no quiero saber nada de este individuo que me ha hecho tanto daño. Oye, acuérdense que de Cristo a Cristo todo se puede. De ser crístico a ser crístico todo se puede. Y yo estoy segura de que cuando tú te dirijas al Cristo de la persona, te responden. Claro que sí. Pero es necesario que el hombre gane la victoria sobre la tendencia humana o su propia debilidad, para insuflarle esa fortaleza y estímulo al prójimo. ¿Alguien me? Permiso. Ok. Me acaban de mostrar una foto con la nieta. La nieta con un sapo de mascota. Le tiene que dar un besito, como en los cuentos, para que se convierta en un príncipe. Sí. De la misma manera, si un hombre persiste en permitirse sus pasiones humanas, debilita la moral de la raza proporcionalmente, y a los ojos de la ley cósmica no es considerado inocente por esto. ¡Wow! Si un hombre persiste en permitirse sus pasiones humanas, debilita la moral de la raza. ¿Será que se refiere a arranques de ira, ese tipo de cosas?
Sí.
Sí, prestarse al chisme, a la crítica, a la condenación y todo eso. Ahora, No, teníamos algo en chat, perdón. Ok. No se ha revelado aún cuánto tiempo la ley cósmica aceptará el sacrificio de buena voluntad del señor Gautama de cargar con la responsabilidad de sostener la luz por una raza recalcitrante de personas, la mayoría de quienes no están siquiera conscientes de su existencia. Y sería sensato, amados míos, que ustedes no solo aceleraran su propia comprensión por ustedes, no solo aceleraran su propia comprensión por cuenta de sintonizarse conscientemente con las altas vibraciones de la hueste ascendida, sino que también intensificaran sus llamados por la iluminación masiva de la raza. Sí, señores. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente con lo que pensamos, sentimos, hablamos, actuamos, reaccionamos, ¿no? Y de qué manera eso afecta al resto de las personas y de qué manera eso afecta al Señor del mundo. Uno dirá de que, de repente la impureza que puede salir de mí ensucia alrededor, pero y el Señor del mundo tal vez no se había considerado ese Señor del mundo allí. Ahí termina esa primera carta, porque voy para la segunda. Déjame ver si en la segunda está lo que estaba allí. Ajá. Ok, está más bien en la tercera. Pero voy a compartir con ustedes la segunda carta, que dice: amados hijos, mucho me complace presentarles para su deleite las palabras de amor y la instrucción encarnada en el reciente discurso de nuestro amado Arcángel Miguel a la porción no ascendida de la humanidad, tanto dentro como fuera de los cuerpos físicos, en su retiro en Banff, el cual, de meditar sobre dicho material, sería un tremendo estímulo para la comprensión espiritual. Entonces, sobre eso, no podemos sobreenfatizar el punto de que los cuerpos mental y emocional deben ser traídos a un estado de perfecto alineamiento el uno con el otro, mental y emocional, si es que va a lograrse algún progreso espiritual. ¿Quiere alguien progresar espiritualmente? Entonces es necesario que el cuerpo mental y el cuerpo emocional estén alineados. Alineados. No que el cuerpo mental esté por un lado y el emocional por el otro, que suele suceder cuando uno no tiene conciencia. El ego, con minúscula, que evoluciona, debe velar porque exista perfecta armonía entre estos dos cuerpos. Si uno inadvertidamente resbala, uno de los cuerpos, debe ser restaurado inmediatamente a su posición correcta por la inteligencia vigilante, ya que sólo de esta manera pueden mantenerse la paz y la armonía. Y es por eso que en el decreto que se hizo al inicio, el decreto se llama, tiene como título Orden en los cuerpos emocional y mental. Y es que es pidiendo a la presencia, yo soy, ordenándole al cuerpo emocional que haga su trabajo, que es llevar la radiación del Cristo, el sentimiento del amor de Dios al prójimo, así de sencillo. Que cada uno de nosotros sea un conductor a través del cual el Santo Ser Crístico pueda verter hacia afuera a todo aquel que lo necesite, de cualquier reino, la proyección, sanación y paz de la Deidad Universal. Y por otro lado, con respecto al vehículo mental, igualmente con la autoridad de la presencia de Dios, se ordena al vehículo mental que se aquiete y escuche, porque si hay algo que le gusta al cuerpo mental es llenarse de un palabrerío. Y entonces, en vez de, oye, aquiétate y escucha, escucha la idea que viene del Padre, que a veces está allí, pero no lo escuchamos por tener una inmensa, un monólogo de las cosas que cada uno pues puede estar pasando en el momento. Escuchar. Me pregunto qué será más fácil, si escuchar o hablar. A veces escuchar es como más difícil por eso mismo, porque el cuerpo mental está como, digamos que, indisciplinado. Dicho esto, el Mahashohan nos sigue diciendo: mientras tanto, el ego alerta tomará plena ventaja del fuego sagrado de la purificación con el fin de transmutar causa, efecto, registro y memoria de los viejos odios, viejos resentimientos, viejas frustraciones y otras ligas kármicas discordantes que yacen mayormente dormidos en el cuerpo etérico, pero que se enciende dentro de la vida resucitada y acción cuando aparecen las corrientes de vida conectadas con ellos. De que todo iba bien hasta que conocí a fulanito. O todo iba bien con fulanito hasta que sucedió esto y se rompió la mitad así de repente. Esas cosas pueden pasar porque seguramente hay algo de atrás, que viene de atrás, que queda por resolver y no lo sabemos. Así como ciertas pruebas son necesarias en el mundo físico para determinar la preparación del individuo para una posición particular, asimismo las iniciaciones sobre el sendero espiritual determinan si una corriente de vida se ha elevado sobre reacciones a condiciones y propensidades que pueden probar ser un tropiezo para su progreso espiritual en eras aún por venir. Las pruebas están a la orden del día y se nos van a presentar. Se nos presentan sobre todo para ver cómo reaccionamos ante ciertas situaciones. Y a veces fallamos. A mí me ha sucedido. O sea, nadie es exento de eso. El que dice, ay, yo nunca he fallado, yo siempre reacciono armoniosamente y amorosamente a todo. Y mira. Bueno, eso no lo sé. Pero yo puedo decir de mí que yo he fallado. Y que no es malo fallar. En verdad el problema es no darse cuenta. Y pensar que, ay, yo soy tremenda, tremenda y perfecta luz del mundo. Estoy brillando todo el tiempo. Digo, para su confort, amados míos, que estas iniciaciones están ocurriendo continuamente en el sendero de vida y más especialmente en la experiencia de quienes están bajo la instrucción directa de los maestros ascendidos. Como la mayoría de las experiencias de vida son de naturaleza kármica, o sea, lo que a uno le pasa es porque eso viene de atrás, en algún momento de nuestras vidas, ya sea en esta encarnación o en una encarnación de más atrás, algo sucedió que en el presente viene a manifestarse quizás como una situación que a uno le puede incomodar. Y entonces ahí es momento como de estar alerta y en vez de reaccionar, digamos que con cierto resentimiento o de una manera no constructiva, oye, date cuenta por qué estás pasando por eso. Y aplica el fuego sagrado de purificación. Por eso es que también, causalmente, una hermana del corazón me preguntaba, oye, ¿qué es? ¿Qué se necesita para prepararse para una actividad de oración, por ejemplo? Una actividad de varios días de oración. Y lo primero que le dije es, oye, purificación, fuego violeta, llama violeta en todos los cuerpos inferiores, tratando de purificarlos lo más posible, de tal forma de que al momento de realizar cualquier actividad de decreto, de invocación, uno vaya lo más preparado posible, perdón, y no se tiña lo que está saliendo de ti, pues con las impurezas que uno trae. Como la mayoría de las experiencias de vida son de esta naturaleza kármica, el invocar la ley del perdón a la acción y el uso del fuego violeta las eliminará de sus senderos. Esto está ocurriendo continuamente en el sendero de vida, especialmente en las experiencias que tenemos día a día. Entonces, el meollo de esta segunda carta era, oye, pon en orden tu cuerpo mental y emocional. Trata de alinearlos. ¿Eso qué quiere decir? Que aquello que tú sabes que debes hacer, en verdad lo quieras hacer, porque hay veces que uno, por sentido de deber, sabe mentalmente que tiene que hacer algo. Y entonces, cuando lo hace, en verdad no quieres hacerlo. Y entonces ahí surge como esa dualidad que resulta en un estado de ánimo quizás un poco de ansiedad, de desesperación. Oye, yo quisiera hacer esto, pero no puedo porque no me nace. O lo estoy haciendo por sentido de deber y no lo estoy haciendo con alegría, quizás, porque quizá mi cuerpo emocional como que no se siente en verdad como que lo quiera hacer. Así que esas cosas pueden pasar. ¿Teníamos algo, Giselle?
Angélica dice, dicen que Dios da las batallas a sus mejores soldados. Yo creo que a mí me confundió con John Wick.
¡Oh, my! Oye, qué sintonía, porque anoche estaba viendo John Wick. Primera vez que yo veía al famoso John Wick, a Keanu Reeves.
Sí, para dormir bien relajado después de verla.
Yo no sabía. Yo siempre había visto el anuncio de que John Wick por acá, John Wick por allá, y nunca lo había, y ayer vi un pedazo y yo quedé de que, uy, ese John Wick.
Y el perro de John Wick, ¿no? Que tiene un perro que le regalan un perro y que después lo entrena y es parte de él.
Esa parte no la vi, pero sí vi partes donde él aguantaba cualquier cantidad de golpetazos y que tenía este vestido que estaba hecho a prueba de balas. Estaba hecho de una tela que era prueba de balas. Oye, qué chévere.
Ajá. Que respecto de lo último que decías acerca del alineamiento del cuerpo mental con el emocional y que pueden a veces desalinearse y el cuerpo mental diciendo, oye, hay que hacer esto, pero el cuerpo emocional no quiero. Siempre está el recurso al criterio HAP, ¿no? Si lo que uno siente adentro, lo que uno percibe, no te hace humilde, amoroso, armonioso, puro, desprendido, altruista, no viene de arriba, sino de los caprichos de los cuerpos inferiores. Como que a mí me ha servido para estar pila de que a veces el cuerpo emocional puede decir no quiero, pero en realidad es solo pereza el cuerpo emocional y toca decirle, muévete, claro que sí, magna presencia yo soy, llena este cuerpo emocional con tu deseo. Porque si no, uno puede quedar abatido por los apetitos del cuerpo emocional y él va a estar como súper apurados para no hacer nada, para o para hacer excesos del cuerpo emocional y así con los demás cuerpos. Entonces, está bien que hay que reconocer que se desalinean, pero quizá no dejar que se desalineen. Al Cristo interno, que esa es la línea que deben seguir, ¿no?
O cuando se desalinean, hacer algo al respecto, o sea, no quedarse con los brazos cruzados, ¿no? De eso se trata.
Claro, porque uno puede decir, nada, no, porque yo soy fiel a lo que siento, está bien, pero estás sintiendo algo que es constructivo, que es elevador, que estás sintiendo. Entonces, también eso, ¿no? Por supuesto que uno escucha los cuerpos inferiores y uno está consciente de lo que les pasa, pero no por eso ellos mandan.
Lo ideal es que se alineen y que producto de esa alineación lo hagas con júbilo, porque si no lo haces con júbilo, igual lo tienes que volver a hacer, si no, pregúntale a Moisés. Claro, en algún momento de tu vida se da esa alineación, claro que sí, no estamos diciendo de que ahora nos vamos a chantar porque sentí que, ay, no sentí ganas de hacerlo, no se trata de eso, es alineación de ambos cuerpos, no solo de que uno se porte bien y el otro se porte mal, o de que uno sea el fuerte y el otro sea el débil, sino que puedan ambos servir y trabajar en armonía, de eso se trata. Y bueno, sí, el criterio ayuda bastante. Humilde, armonioso, amoroso, puro. En ambos cuerpos. Ok, vamos entonces a la tercera carta. Amados de luz. Qué maravilloso sentimiento es el puro amor divino y cuánto los amo a cada uno. Qué sentimiento confortador genera el poder conversar el uno con el otro de corazón a corazón. Y cómo mi amada y yo disfrutamos sus dulces cartas de amor, porque es en verdad lo que son en sustancia. Gracias a ustedes, mis amados, por su amor y su fe en nosotros. Esto lo está escribiendo el Mahashohan. Entonces, si él está diciendo, y cómo mi amada y yo disfrutamos sus dulces cartas de amor, ¿a quién se estará refiriendo? ¿A quién se estará refiriendo? ¿Cómo mi amada y yo disfrutamos sus dulces cartas de amor? Esto está escrito por el Mahashohan. ¿A quién se referirá como mi amada? Ah, bueno, pues, a eso me refiero.
Sí.
Sí, sí. ¿Cómo el Mahashohan y Palas Ateneas disfrutaron de... Ajá, exactamente. Sus dulces cartas de amor. Nuestras dulces cartas de amor, pues. Las dulces cartas de amor de seres no ascendidos, me imagino. Muchas, pero muchas edades han entrado a la matriz del tiempo desde la última vez que hubo tal comunicación masiva, consciente, entre la humanidad evolucionante y seres libres en las octavas superiores. Al fin tenemos la manifestación viviente de las declaraciones de fe expresadas en el gran credo cristiano. La comunión con los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la conciencia y la ahora casi universalmente aceptada creencia en la vida eterna. Declaraciones de fe expresadas en el gran credo cristiano. La mayoría de sus comunicaciones llevan a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo ayudar al señor Gautama en su empeño cósmico de sostener nuestro planeta en su lugar correcto? Y siento, veo o percibo que el hacer esta pregunta ya relaciona esta carta con este momento de ahora, en donde el retiro de Shambhala está abierto. Y surge surge esta pregunta: ¿cómo puedo ayudar al señor Gautama en su empeño cósmico de sostener nuestro planeta en su lugar correcto? Algunos preguntan, ¿cuál es la naturaleza de la luz que de él emana? ¿Y cómo puedo yo descargarla? Amados míos, estas preguntas muestran un gran deseo y voluntad de ayudar de parte suya. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, amado señor Gautama, para servir mejor? La luz es amor, y todo aquel que honestamente tome nota de los sentimientos que de sí emanan en el transcurso de un día de vivir, puede juzgar por cuenta propia cuánto está ayudando o retrasando al planeta y al gran ser que lo está manteniendo en curso en el sistema solar mediante su radiación individual. Ay. Nos puso el balón de nuestro lado, como quien dice. No es el asunto de que, ay, cuánta luz puede irradiar el amado señor Gautama, sino, oye, siendo la luz amor, ¿cuánta luz estoy yo o está cada uno de nosotros irradiando en el transcurso de un día? ¿Cuándo esa lucecita se apaga y cuándo se vuelve a encender? ¿O si está encendida todo el día? ¿Cuánto de verdad estamos ayudando o estamos retrasando al planeta o dándole más carga al señor del mundo, el señor Gautama? El hombre experimenta un sentimiento definitivo de alivio al dar expresión desenfrenada a los sentimientos humanos, los cuales a menudo salen en estampida de él ante la más insignificante provocación, por un lado. Por otro lado, sin embargo, el individuo maduro es aquel que tiene sus sentimientos bajo control consciente todo el tiempo, a través de una comprensión del valor de la energía de vida confiada a su cuidado y su responsabilidad bajo la ley cósmica por su uso. Por un lado, el alivio que da cuando el hombre se desahoga, el ser humano se desahoga, para que no digan que estoy hablando más del hombre, el ser humano, cuando el ser humano se desahoga. Y yo recuerdo una enseñanza que hablaba precisamente de cuando el ser humano hace eso, que se le pasa desahogando todo lo que tiene adentro, ¡pah!, lo tira para afuera. Y puede provocar un sentimiento definitivo de alivio, pero esa es una postura o una decisión que se toma, lo cual hace que cuando sucede ese desahogo, ¿qué pasa? Se llena el ambiente que está a su alrededor de esos electrones, ¿no? Que están calificados discordantemente. Entonces, por otro lado, presenta aquí el Mahashohan al individuo maduro que tiene sus sentimientos bajo control consciente todo el tiempo. Yo les voy a decir que lograr eso requiere gran entrenamiento y disciplina para tener los sentimientos bajo control todo el tiempo y que no sea una especie de represión, porque tenerlos en control, pero estar guardando, tampoco es muy saludable. Y puede salir un volcán de, quizás, de energía no muy recomendable. Lo ideal es reconocer cuando uno realmente está guardando algún sentimiento de esos que no son armoniosos, y tratar en lo posible de aplicar el fuego sagrado sobre ellos. La sustancia calificada discordantemente, ay Dios mío, dice así, la sustancia calificada discordantemente vomitada adelante por la corriente de vida descuidada suma a la ya pesada carga sobre los hombros del señor Gautama. Por el contrario, la energía calificada armoniosamente aligera su carga. Entonces ya vemos que eso que piensas y sientes, eso trae a la forma, y no solo eso, sino que afecta a los demás, incluso al Señor del mundo, lo que piensas y sientes. El sentimiento de gratitud y felicidad que se elevan de sus corazones han ascendido en su propia onda vibratoria al mero corazón de la mismísima Venus y han tocado el corazón de su Señor y Rey con su delicada radiación de amor divino, haciendo que su ya colmada copa de felicidad se desborde. Por esta vertida espontánea de amor y aprecio de su parte, estamos inmensamente agradecidos. Bendiciones y amor, el Mahashohan. Terminan las intervenciones del Mahashohan en esta descarga de este capítulo que fue dado por el Arcángel Miguel. Así que ya saben. Muchas gracias. Yo creo que aquí hemos terminado el tema de hoy. Gracias por sintonizar este espacio. Gracias a todos ustedes, hijos del uno, presenciales, que están aquí. Y ustedes, gracias. Nos vemos entonces la otra semana, miércoles, todavía nos quedan un par de miércoles más. Enviándoles también nuestra gratitud. Gracias por todos estos meses de este año 2024. No me estoy despidiendo todavía, pero por si acaso, uno nunca sabe. Bueno, nos vemos la otra semana y recuerden siempre que somos uno para todos, todos para uno. Dios les bendice, mil bendiciones a todos ustedes.